señoría. Empezamos la comisión de Radio Televisión Canaria con el primer punto en el orden del día, con la comparecencia sobre los procedimientos de adjudicación en los contratos celebrados por el administrador único, solicitada por el Grupo Popular. Tiene la palabra señora Rebrón.
Gracias, presidenta, y buenas tardes ya a sus señorías. Señor Moreno, esta comparecencia, pues tal y como reza la petición, es para que usted nos hable de los diferentes procedimientos de adjudicación de los contratos que ha celebrado durante el año 2019-2020. Usted sabe que, bueno, fue nombrado en el mes de octubre del 2019. En los meses de noviembre y diciembre del año 19, usted adjudicó 63 contratos, de los cuales, por la documentación que usted me ha hecho llegar, 60 parecen ser que son contratos de servicios y el resto, los 23 restantes, parece ser que son contratos menores, pero usted no especifica el procedimiento de adjudicación. Y, por otro lado, usted en el año 2020 pues adjudicó 194 contratos y aquí sí habla ya de los procedimientos de adjudicación y dice que habla de procedimiento abierto o bien bajo el paraguas de la Ley de Propiedad Intelectual. El motivo de esta comparecencia, además lo he comentado con otros compañeros de esta comisión, usted sabe que tiene que venir aquí a sede parlamentaria a contarnos los contratos que va realizando y ese fue uno de los, además fue una de las enmiendas que hizo mi partido al decreto ley que se aprobó en el mes de junio. Pero no ha sido así y usted lo sabe, de ahí que yo le haya tenido que solicitar la documentación para que usted pueda venir a contárnosla. Yo lo que sí les voy a decir, señorías, porque está claro que en la última comparecencia no entendieron mi ironía, yo no pretendo dar clases de contratación en esta comisión, pero sí tengo que explicarles cuáles son los procedimientos que existen para contratar. Y los procedimientos, como todos ustedes saben, dependerá del precio del contrato y, por tanto, dependiendo del precio del contrato, podemos acudir a un procedimiento abierto, a un procedimiento restringido o a un procedimiento con negociación. Por eso, la primera cuestión que quiero que usted me conteste es: durante los contratos que usted realizó en el año 2019, noviembre y diciembre, y en todo el año 20, ¿cuántos contratos se han licitado por el procedimiento abierto? ¿Cuántos contratos se han licitado por el procedimiento restringido? ¿Y cuántos contratos se han licitado por el procedimiento de negociación? Y además, sí me gustaría apuntar, si usted está en condiciones de hoy acreditar, que en esos expedientes existe la acreditación necesaria y la solvencia necesaria de los adjudicatarios para que pudieran realizar esos contratos. Y esta última pregunta se la hago con ocasión de lo que ha dicho la Audiencia de Cuentas en su último informe. Por otro lado, tengo que recordarles a su señoría que cuando nos encontramos en un procedimiento bajo lo que es el paraguas de la Ley de Propiedad Intelectual, es necesario que exista un cierto grado de innovación o de creatividad, generando un producto totalmente susceptible de ser amparado por el derecho de propiedad intelectual. Pero, ojo, eso sí, hay que tener en cuenta las prestaciones que, por su importancia, están dentro de lo que es el todo del contrato. Porque está claro que el contrato intelectual se basa en lo que es el concepto de originalidad objetiva, que exige una actividad creativa que dé al producto ese carácter novedoso y que permitirá, por supuesto, diferenciarlo de los que ya existen. Y, además, es necesario que esté protegida por los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, en relación con estos contratos que se han amparado bajo esa Ley de Propiedad Intelectual, nos gustaría que usted nos dijera si, efectivamente, en esos contratos existe la acreditación de los derechos de propiedad intelectual. Y me gustaría saber cómo adjudicó esos contratos. ¿Se lo ofrecieron? ¿Cómo se lo ofrecieron? Porque, por ejemplo, 20 años contigo, especial de carnaval. O, por ejemplo, los documentales que se han contratado, ¿bajo qué procedimientos se hicieron? Porque, evidentemente, he hecho estas preguntas porque quiero llegar a entender que los programas que están sujetos a propiedad intelectual, tenemos todos muy claros lo que significa, aunque haya personas que no entendieron mi ironía de la última sesión. Pero sí me gustaría saber si se ha puesto en marcha el registro de programas que puedan presentar las diferentes producciones o productoras para que permita seleccionar entre otros formatos alternativos, a la propuesta que realmente se pretende contratar, contribuyendo así, y escúcheme bien, a los principios de igualdad de oportunidades, concurrencia y transparencia que deben de regir en este tipo de contrataciones. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y también nos gustaría que nos informara si consta en el expediente la justificación de por qué no se han aplicado esos principios de publicidad, concurrencia y transparencia en relación con el resto de las producciones. Y para finalizar, señorías, el contrato menor. ¿Puede usted asegurarnos que usted ha publicado trimestralmente los contratos menores? Ya le digo yo que no me lo puede asegurar porque yo no los he visto. Pero también me gustaría que usted me informara si existe ese informe que exige la ley que acredite la motivación de esos contratos menores. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Turno para el administrador único. Tiene la palabra el señor Moreno por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señoría. Buenos días a todas y a todos. Tomo buena nota de su intervención, señora Reverón. Y la verdad que, dado lo genérico de lo cuestionado, he querido intuir el sentido de su pregunta y ahora me queda más claro a la vista de sus explicaciones, teniendo en cuenta lo que también, además, ya puso de manifiesto, como ha dicho, en la comisión del 26/4. En cualquier caso, y antes de entrar con algo más de detalle en la cuestión, en las cuestiones que me plantea, lo primero que me gustaría indicarle es que nuestros procedimientos, en el caso de la contratación, bien por procedimientos reglados sujetos a la ley de contratos del sector público o bien porque nos acogemos a la ley de propiedad intelectual, son homologables al del resto de televisiones públicas estatales y autonómicas españolas, que acogiéndose también a esa misma ley de propiedad intelectual y al hecho objetivo de que las ideas no se pueden licitar por su carácter original, programas como Masterchef o Aquí la Tierra de Televisión Española se contratan exactamente de la misma forma en la que nosotros lo hacemos con nuestros encargos de producción. Le aseguro también que contamos con procedimientos internos, y luego les referiré sucintamente algunos de ellos, aunque le puedo trasladar todos los procedimientos que empleamos de manera más detallada por escrito, pero, como le decía, que tenemos procedimientos internos que justifican, motivan y reglan la concurrencia de esas adquisiciones de producción. Les reconozco, eso sí, que son aún procedimientos que deberán perfeccionarse y detallarse aún más cuando exista un órgano colegiado que consiga aprobar lo que en 2016 fue imposible, lo que no pudo hacer el anterior Consejo Rector por su conflictividad permanente. Yo espero que esta nueva Junta de Control pues pueda trabajar en estas materias y pueda crear un corpus normativo, como me refería en una anterior comparecencia, para que todavía sean más transparentes todos estos procedimientos. Pero aún con tan escuálida normativa aprobada como guía, resulta, yo creo, plenamente constatable y contrastable que el actual es el periodo de mayor concurrencia en la producción de contenidos audiovisuales. 2020 y 2021 supondrán el periodo más elevado de contenidos propios, de número de productoras trabajando simultáneamente y de mayor reparto de encargos, sin que ninguna productora concentre en la actualidad más de uno o dos programas en emisión. Pero entrando de lleno en la cuestión, y después de que nos solicitara documentación sobre los contratos celebrados por nuestras dos sociedades mercantiles, le entregamos en aquel momento unos listados que se elaboraron tomando como base el modelo que la Audiencia de Cuentas solicita para dar cumplimiento a su instrucción de remisión anual de la contratación. En ellos, como recordará, pues aparece una columna referida al tipo de contratos y ponía obras, servicios y suministros, y otra columna referida al procedimiento de adjudicación donde se produjo esa señal que usted nos advertía de que la ley de propiedad intelectual como tal no es un procedimiento. Bien. Después de esa comparecencia y atendiendo a sus observaciones, hemos modificado el encabezado de las columnas del modo que creemos que queda más claro en la lectura de esos listados. En la columna tipo de contrato, donde entre paréntesis aparecía obra, servicio y suministro, hemos puesto tipo de contrato, obra, servicio, suministro y producciones audiovisuales. Y en la columna de procedimiento de adjudicación hemos puesto procedimiento de adjudicación, entre paréntesis, contratos sujetos a la ley de contratos del sector público / régimen jurídico para el resto de contratos. Cuando nos referimos al resto de contratos, no solo hablamos de producciones audiovisuales, también pueden ser contratos de arrendamiento, en cuyo régimen jurídico sería la ley de arrendamientos urbanos, no sería ni la ley de contratos del sector público ni la ley de propiedad intelectual. Respecto a la cuestión concreta que pregunta, los procedimientos de adjudicación de los contratos celebrados por el administrador único, el procedimiento de contratación y de adjudicación guarda relación directa con el tipo de contrato determinado por el objeto de este y el régimen jurídico aplicable a los mismos. Por ello, procedo a relacionarle los principales tipos de contratos suscritos por las entidades Radio Televisión Canaria, Televisión Pública y Radio Pública de Canarias, así como el régimen jurídico aplicado a cada uno. Están los contratos de servicios sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de suministros, también acogidos al procedimiento que marca esa ley, los contratos de obras, y luego están los contratos de producciones audiovisuales, acogidos bajo la Ley de Propiedad Intelectual, entre los que incluimos los siguientes, que usted me pedía que los detallara. Están los encargos de producción de programas, están las precompras de derechos de antena, financiación anticipada de producciones audiovisuales, adquisición de derechos de producción ajena, adquisición de derechos de eventos deportivos, adquisición de derechos de eventos espectáculos, adquisición de derechos de producciones compuestas a disposición de espacios comerciales, contratos de agencias de noticias y contratos de arrendamiento. Como digo, de contratos de agencias de noticias a todos los encargos de programa, toda esta relación que le acabo de citar se acoge a lo que dicta la Ley de Propiedad Intelectual y la de arrendamiento a la Ley de Arrendamiento. En cuanto a los contratos sujetos como tal, que era lo que generaba esa discrepancia, sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual y por los que me pregunta, es preciso poner de relieve que no existe, como para los sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, unos procedimientos de adjudicación previstos en la propia norma de aplicación. Hay que crear, por tanto, esos procedimientos. En concreto, respecto a los contratos relativos a producciones audiovisuales, Televisión Pública en 2016, como les decía anteriormente, sometió a la aprobación del entonces Consejo Rector lo que se llamó las normas reguladoras del procedimiento de inscripción en el registro de proyectos audiovisuales de la Televisión Pública de Canarias, con el objetivo precisamente de permitir el acceso de las empresas del sector audiovisual que quieran ofertar sus proyectos a dicho canal mediante un sistema reglado tendente a garantizar la objetividad, publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación en la selección de proyectos audiovisuales. Desgraciadamente, dicha propuesta no obtuvo el respaldo del citado órgano, y eso es lo que nos hemos encontrado los administradores únicos, el que me ha precedido y quien les habla, a partir de ese momento, la ausencia en esos órganos colegiados de corpus normativo para poder actuar. En cualquier caso, en la actualidad se encuentra ya en fase de elaboración un documento con carácter de norma, de carácter interno, en el que se desarrollen los procedimientos a aplicar en la adquisición de derechos audiovisuales sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual. La contratación de contenidos audiovisuales deriva del desarrollo de las funciones de programación, en primer lugar, a la hora de fijar los criterios, en la que las partes implicadas en el proceso de definición de la estrategia de contenidos y estructura de la parrilla de programación deben garantizar tener una visión compartida en torno a los siguientes ámbitos. Primero, definición del posicionamiento y target de la cadena. No vamos a contratar Supervivientes ni Gran Hermano, porque ese no es el objeto de una televisión pública. Definición de la estrategia de contenidos y programación, formatos, contenidos y programas adecuados al posicionamiento de la cadena y al target objetivo. Valoración de resultados de audiencia esperados en el target objetivo y rentabilidad potencial en términos económicos de marca y de servicio público de la parrilla de programación, así como, evidentemente, un análisis presupuestario y su viabilidad y la viabilidad de la parrilla de programación, así como el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 13/2014. Por tanto, la actividad contractual derivada del desarrollo de las funciones mencionadas en el apartado anterior se materializa en su mayoría en la negociación y gestión de contratos de adquisición de derechos audiovisuales, de ahí la cantidad a la que usted se refiere, suscritos con las productoras de contenidos y las distribuidoras de derechos sobre producciones. En la mayoría de estos procedimientos, la idoneidad del contratista viene dada en lo sustancial por el hecho de que solo, como decía usted, solo de ellas se podrán contratar, por tanto procede la contratación directa de contenidos para la adquisición de los derechos de comunicación pública de obras audiovisuales existentes o futuras cuya titularidad de tal derecho de comunicación pública recaiga en una determinada persona con carácter exclusivo, ya que, como es obvio, si Televisión Pública de Canarias pretendiera adquirir tales derechos solo podría contratar con esa persona concreta y no con ninguna otra. Así, el procedimiento variará en función de los distintos tipos de contratos ya citados. Si tuviera más tiempo, me podría detener en cada uno de ellos, pero de manera sucinta están los encargos de producción de programas, que son aquellos que se inician con la presentación de un proyecto audiovisual por parte de una productora de televisión y sobre el cual Televisión Pública encarga su producción y adquiere todos los derechos inherentes. Le aseguro que para este tipo de formatos no ha habido un solo contrato que se haya formalizado que previamente no haya sido inscrito ese formato en el registro de programas que tiene en marcha la Televisión Pública de Canarias. Es un registro oficial y no se puede negociar ningún tipo de contrato de producción que previamente no haya sido inscrito en el registro como tal. Además de los encargos de producción, están las precompras de derechos de antena, que lógicamente tienen un procedimiento también muy reglado, formado por una comisión en la que existe la concurrencia y todos los productores independientes participan de esas negociaciones, la adquisición de derechos de producción ajena, que son ventanas de emisión en los que no te quedas con la totalidad de la producción, sino simplemente con la posibilidad de emitir uno o dos pases, la adquisición de derechos de producción ajena en el seno de Forta, que también tiene sus procedimientos, la de eventos deportivos, la de espectáculos, la de agencias, como le decía, y la de derechos de producción compuesta a disposición de espacios comerciales, los llamados coste cero, que, como saben, ha sido voluntad de esta dirección ir suprimiéndolos paulatinamente por los problemas que se habían generado en el pasado. Podría desarrollarle, como digo, con más amplitud estos criterios y los distintos tipos de procedimientos que seguimos, pero dado el tiempo del que dispongo, espero poder haberle ayudado algo con esta respuesta. En cualquier caso, y dado su conocimiento sobre esta materia, le agradezco personalmente y en nombre de toda la radio y televisión las sugerencias que quiere hacernos para hacer más transparente y objetiva toda nuestra contratación. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Turno para el Grupo Mixto por tiempo de 3 minutos, señora Espino.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Moreno. En su anterior comparecencia usted nos relató, nos dio detalles de todos esos contratos y, como ya ha explicado la señora Reverón, pues la gran mayoría de ellos, por no decir la práctica totalidad de la que se refiere a los contenidos de la televisión canaria, se realizan bajo el amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, pues es decir, pues a dedo. A usted le gusta el proyecto o al comité que decida al respecto, porque reúne una serie de características y ustedes pues lo contratan. Pero no es la única fórmula que existe, señor Moreno. Usted dijo que era la única manera de hacerlo y también ha insistido en ello. Y existen otras formas. Existen, por ejemplo, los concursos de proyectos que en alguna ocasión y en la etapa anterior del ente se han realizado. Es decir, usted quiere hacer un programa especial del Día de Canarias, pues abre una convocatoria que se presente en diferentes proyectos y elige usted también, o su equipo, pues el que le parece el mejor producto. O quiere hacer un programa de cultura, lo mismo, se puede abrir un concurso para que se presenten diferentes proyectos, o de economía, o de deportes, o un magazine. O sea, la fórmula de dar los contratos a dedo porque una productora viene y se lo presenta no es la única fórmula posible, señor Moreno. En su comparecencia anterior usted también habló de un término que me llamó mucho la atención, que habla, usted se refiere a producción propia interna y externa. Y la producción propia externa, usted me dirá a qué se refiere, yo creo que se refiere a producción ajena, externa, lo que pasa que producción canaria. Cuando usted se refiere y dice, hemos aumentado la producción propia, creo que se refiere a que ha aumentado el número de programas que realizan productoras canarias, pero eso siempre es producción ajena, producción externa, y usted me niega con la cabeza, pues si luego me lo puede explicar, se lo agradezco, porque creo que ha confundido los términos o nos ha confundido a nosotros. Con respecto, me gustaría conocer el presupuesto de la televisión pública. Yo solicité información, me gustaría saber qué cantidad de dinero se dedica a la señal, qué cantidad de dinero se dedica a los programas de producción externa, cuánto a los de producción propia, para conocer mejor el funcionamiento de la televisión pública y el uso del dinero público. Y, sin embargo, sorprendentemente, me contestaron ustedes que no tenían un presupuesto y me referían o me decían que me guiara por el presupuesto que está publicado en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que, como usted sabe, no especifica esas cuestiones. Así que me gustaría saber si, como resultaría lógico, que la tele tiene su presupuesto interno y sabe a qué dedica cada dinero y cada partida. Habló usted también de que había resuelto el contrato de la señal lo cual nos parece una magnífica noticia, pero nos gustaría saber qué pasa con los contratos del alquiler de los equipos obsoletos. Me gustaría saber ese material obsoleto, de qué material se trata, cuándo acaba el alquiler de las instalaciones y qué plan tiene usted como administrador único de momento, dado que la Junta de Control todavía no se ha podido nombrar, no por su responsabilidad, sino por los palos en la rueda que han puesto en el procedimiento otros grupos parlamentarios. Muchas gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para Agrupación Socialista de Gomera por tiempo de 3 minutos. Señor Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señor Moreno. Bienvenido a la comisión. Le agradecemos de antemano que nos haya informado sobre esos procedimientos de adjudicación de los contratos celebrados en calidad de administrador único. Y como todos sabemos, ya en el próximo pleno, la próxima semana, pues se va a proceder a la votación del director general y de los candidatos que van a formar por parte de la Junta de Control, por lo que a partir de ese momento usted pues ya podrá realizar cuantos contratos necesite el ente por medio de la figura del director general. Y desde el Grupo Agrupación Socialista Gomera, pues hemos tenido a bien evaluar los informes de la audiencia de cuentas sobre contratación que se han presentado en este Parlamento, y como entendemos que los informes están para analizarlo, nos parece conveniente que en la medida de lo posible, pues cuando se forme esa Junta de Control y se avance en la organización interna del ente, pues se atienda a las conclusiones y recomendaciones que analiza la audiencia de cuentas en su informe del 23 de diciembre del 2020. Como por ejemplo que se pongan todos los medios necesarios para disponer de una planificación adecuada que les permitiese pues en todo momento gestionar de forma eficiente y responsable la contratación necesaria para desarrollar su actividad ordinaria. Al igual pues que recomiendan que en los contratos menores del ente cuenten con 3 presupuestos para favorecer la libre concurrencia. Y por otro lado también que Radio Televisión Canaria pueda contar con la habilitación para poder pagar los contratos menores mediante anticipos de caja fija, lo que permitirá, por supuesto, agilizar el procedimiento en el caso de que los contratos pues tengan una cuantía inferior a 5.000 euros. Pero también que las sociedades mercantiles del ente adopten las medidas necesarias para poner en marcha la utilización de los medios electrónicos en la contratación como un instrumento de simplificación y transparencia en la planificación de cualquier contrato. Al igual que en las contrataciones temporales de personal realizadas por las sociedades mercantiles, recomiendan que se publiciten las convocatorias en la web de televisión y radio y así garantizar pues el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. Asimismo, realizan algunas apreciaciones referentes a los procedimientos de contratación de ejercicios anteriores, pues que mantienen su vigencia y que, por tanto, es interesante que se tengan en cuenta también a la hora de mejorar la eficacia y la eficiencia en la contratación, algo que, sin duda, nos consta que usted tiene en cuenta. Una vez más, desde nuestro grupo parlamentario, esperamos que en el menor tiempo posible quede conformada la Dirección General y la Junta de Control, el ente pues pueda desplegar su mayor eficacia en todos sus órganos de control en marcha y puedan pues ser aprobados el mandato marco, el reglamento obligatorio y que se constituya pues el consejo asesor y los consejos de informativos. Muchas gracias.
Gracias, señor Chinea. Turno para Si Podemos Canarias. Tiene la palabra, señor Den.
Gracias, señora presidenta, señoría, señor Moreno. Bueno, ya no es la primera vez que hablamos de los procedimientos de contratación. Me parece que quizás esta comparecencia, y espero también que en la segunda intervención del señor Moreno usted aporte más claridad, pero me parece que ha aportado bastante clarificación, ¿no? Sobre todo, pues al decir eso, ¿no? Que en fin, los contratos que se realizan están amparados en la ley de propiedad intelectual, ¿eh? Nos plantea usted que se ha incorporado también una distinción en cuanto a las producciones audiovisuales. Nosotros estamos muy interesados en saber más respecto a cómo se produce, en fin, cómo se produce la contratación, cómo se exige, cómo se solicita, ¿eh? Por ejemplo, los tipos de producción propia. Entendí también que la televisión canaria hace una serie de llamamientos para que la gente presente proyectos. que me imagino también que serán públicos. Si son convocatorias públicas, ¿no? La gente se presenta. Bueno, pues me gustaría que usted nos planteara cuántos llamamientos se producen, si tiene la cifra exacta de productoras, porque nosotros tenemos entendido que ha aumentado bastante, ¿no?, la participación de nuevas productoras en el suministro de programación a la Televisión Pública Canaria, que ha aumentado el empleo, y las reuniones que mantenemos a veces con gente que trabaja en las plataformas, en las diferentes empresas, nos dicen que hay muchísima más pluralidad, ¿no? También nos gustaría saber si se está, digamos, vigilando que no haya tampoco acaparamiento, ¿no?, por parte de algunas empresas respecto a las programaciones. Y luego, en este sentido, cuando usted habla de financiación anticipada, nos gustaría saber un poco más de esto. ¿En qué situaciones o casos se produce este tipo de situación anticipada, ¿no? Entiendo yo que la televisión solicita un tipo de programación determinada, ¿eh?, a una empresa, financia el inicio, ¿no?, lo que usted llamó precompra de derechos de antena, ¿no?, o derechos también de imagen. Yo entiendo también que puede haber incluso situaciones en las que no se presente nadie a ese tipo de llamamiento, ¿no? Me gustaría saber entonces qué criterio es el que utiliza el ente, ¿no?, para mantener la programación. En definitiva, nosotros creemos que, en fin, con la inclusión, aparte de obras, servicios y suministros de las producciones audiovisuales, ganamos en mayor claridad, mayor significación, y por lo tanto esperemos que sigamos en esta vereda, ya digo, positiva, que está siendo bastante aplaudida, porque ha significado una democratización también del sector, una mayor pluralidad y una mayor generación de empleo autóctono. Y sobre todo también queríamos saber, la última cuestión que le planteo, si una de las exigencias es que tenga que haber recursos locales en la exigencia que se le entiende a estas empresas para la realización de determinados programas para la televisión. Gracias.
Gracias, señor Denis. Turno para Nueva Canaria. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida una vez más al señor administrador único y, bueno, y aparte de su equipo, que como siempre le acompaña. Permítame en este previo a la intervención, pues mostrar a nivel personal y desde mi grupo, pues la preocupación por el incendio que en este instante en el municipio de Arico y que se va extendiendo, pues a sola, desgraciadamente, a esta isla de Tenerife. Yo creo que la solidaridad de todos y todas los canarios es clara. Por supuesto, fuerza y ánimo a todos los equipos de extinción. Y me gustaría también, en ese sentido, pues felicitar una vez más a la Radio Televisión Canaria por el seguimiento que desde el día de ayer y a lo largo del día de hoy se hace no solamente en los informativos, sino prácticamente en toda su parrilla a través de la programación. Creo que esa es una de las funciones esenciales de un medio público. Es lo que nos diferencia en ocasiones de otros medios en el ámbito privado. Por tanto, hacer extensible una vez más a Radio Televisión Canaria, que se convierte en el medio de referencia para seguir este incendio que esperemos que se solvente pronto. Desde Nueva Canarias, con claridad, en el poco tiempo que tenemos, nosotros vamos a exigir siempre absoluta transparencia y vamos a exigir que se cumpla la ley en cualquier procedimiento de contratación, en cualquier ámbito. Y en el marco de la ley, nosotros sí que, una vez que se cumple, hay distintos procedimientos que podrían llevarse a cabo. Y nosotros respaldamos la gestión que en este momento se está llevando a cabo por parte del equipo que dirige la Radiotelevisión Canaria, en todos los sentidos. En las elecciones, digamos, de las personas que están al frente de los equipos directivos, digamos, de la dirección de los distintos ámbitos informativos, de la radio, de la televisión. Se han pasado momentos muy difíciles a través de la contratación de la señal y otros muchos aspectos. Y también en cuanto a la programación. Nosotros también hemos tenido oportunidad de hablar con numerosas productoras y la constante en todas y cada una de ellas es la satisfacción, por decirlo de alguna forma, y el agradecimiento en que después de mucho tiempo hay la sensación dentro del sector audiovisual en Canarias, dentro de la mayoría de las empresas en Canarias, de las productoras en Canarias, de que hay, no se trata de un reparto ni a dedo, pero sí que hay una cierta equidad a la hora de distribuir la programación.
que en otras ocasiones pues ha estado centrada en muy pocas manos y afortunadamente, y eso demuestra la calidad de nuestro tejido productivo en el ámbito de la producción audiovisual, hay calidad, hay profesionales y eso al final también se refleja en la audiencia, que es algo que plantearemos en una pregunta con posterioridad. Una audiencia además y una programación sustentada en parámetros de calidad y en parámetros de lo que debe ser una televisión y una radio pública. Por tanto, si se cumplen los criterios de legalidad y a partir de ahí, al mismo tiempo, se logra una mejor distribución en todo el tejido productivo que contribuya a fortalecer, a generar músculo en uno de los sectores llamados a esa diversificación económica de nuestra tierra y además con parámetros de mucha más calidad y además atendiendo a lo que debe ser el servicio público en un medio de comunicación, van a tener el respaldo absoluto de nuestra fuerza política.
Gracias, señor Campos. Nos sumamos a esas palabras que decía usted al inicio de su intervención, esta mesa, y creo que usted habla por todos los grupos parlamentarios, mandar un abrazo muy fuerte al pueblo de Arico y animo a todos los que están intentando apagar ese incendio. Turno para el Grupo Nacionalista Canario, señor Díaz Estebanes. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, yo lamento de verdad el papelón que le están haciendo hacer, no en esta comisión, en general, en su cargo, sobre todo últimamente. Y créame que no le creo yo a usted, ya se lo he dicho, culpable de esta caótica situación. En todo caso, quizá pueda acabar siendo un daño colateral o, como ya le dije en una comisión anterior, un colaborador necesario por parte de una estrategia de los partidos del Gobierno, perdón, no de todos los partidos del Gobierno, vamos a ser justos, de algunos partidos que forman parte de este pacto de Gobierno, en algo que poco tiene que ver con buscar el bien de este servicio público de la radio y televisión canaria. A alguno no le gustó demasiado que la última comisión citase a esa canción de Maná, por eso ahora estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Bueno, algunos tienen más o menos sentido del humor o más o menos sentido musical. Yo lo que pretendía reflejar es esa eterna Día de la Marmota en el que algunos se han empeñado, y ya llevan 2 años gobernando, en meter la situación de este ente público. Y si me permite seguir con la canción, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que no están dispuestos a respetar la legalidad y a cumplir con las reglas que nosotros mismos nos hemos dotado. Usted mismo aseguró aquí, y por 2 veces, que no firmaría nuevas prórrogas de algunos de esos contratos que, evidentemente, si quiere salvaguardar al menos su seguridad jurídica, no deberá hacerlo. Pero es consciente, como yo, que algunos, de tanto estirar la cuerda, están a punto de hacerla saltar por los aires y alguien va a tener que firmar o dejar que caiga esos contratos que tienen que ver con la sede física, con el aparataje necesario para la transmisión de la programación, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que alguno estaría encantado con que usted asumiese en solitario esa responsabilidad. Mientras tanto, en esta comisión, un poco reducida a la mínima expresión, estamos jugando a ser lo que no somos, una junta de control, no lo somos. Y, por lo tanto, esta revisión de las contrataciones mensuales no debería hacerse aquí, sin ninguna junta de control, en la que, además, ha tenido que venir a solicitud de un grupo, en lugar de a petición propia, como efectivamente la dijo la señora Reverón, que es su obligación hacer. Y, por otra parte, entonces dejamos de hacer nuestra función de órgano de control político con un orden del día verdaderamente raquítico, donde apenas nos remitimos a no, ya sé que no es culpa suya, pero lo digo para que seamos conscientes, porque yo sí lo he dicho en otras comisiones. Una comparecencia, que ya le tocaba, porque es su obligación, y 3 míseras preguntas, lo cual no da ni para una iniciativa por grupo parlamentario. Esto es lo que tenemos, esto es lo que nos han ofrecido, esto es lo que llevan después de 2 años trayéndonos a esta comisión. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Esteban. Es turno para el Grupo Socialista, señora González.
Gracias, señora presidenta. Antes que nada, el Grupo Socialista también nos unimos a esa solidaridad expresada en esta comisión con el pueblo de Arico. Señor Moreno, no es la primera vez, y lo celebramos, que hablamos en esta comisión de los contratos licitados y formalizados por Radio Televisión Canaria. Radio Pública Canaria y Televisión Pública de Canarias. De hecho, hace menos de un mes se dio cuenta de aquellos que se llevaban a cabo en el primer trimestre del año 21. Sabemos, tal y como ha explicado, que el procedimiento de contratación y de adjudicación guarda relación directa con el tipo de contrato determinado por el objeto de este y el régimen jurídico aplicable a los mismos. Siendo conscientes del trabajo de fondo y el tiempo natural que transcurre entre licitar un servicio y formalizarlo enumerado en el primer turno de intervención, todos los que han llevado a cabo en este tiempo no podemos hacer más que felicitarlo, dado que responde a un ejercicio de trabajo, de transparencia y de buen hacer. Sabemos que para los contratos sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual no existen unos procedimientos de adjudicación previstos en la norma de aplicación y por eso en la actualidad se encuentra en la fase de elaboración un documento con carácter de norma de carácter interno en el que se desarrollan los procedimientos a aplicar en la adquisición de derechos audiovisuales sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual. Y como la contratación de los contenidos audiovisuales deriva del desarrollo de las funciones de programación en las que se deben garantizar tener una visión compartida en torno a algunos ámbitos como puede ser la definición de la estrategia de contenidos y programación o la valoración de resultados de audiencia esperados y rentabilidad potencial. Por tanto, entendemos que la actividad contractual se materializa en la negociación y gestión de contratos de adquisición de derechos audiovisuales suscritos con las productoras de contenidos y las distribuidoras de derechos sobre producciones. Y, por tanto, sabemos que cualquier persona física o jurídica puede ceder el derecho a la adquisición conforme a la Ley de Propiedad Intelectual. Es por ello que esperamos que la Televisión Pública de Canarias se asegure de solicitar y recabar documentación adicional, como puede ser el proyecto y características técnicas y artísticas, el planning de producción o el presupuesto. En cuanto al encargo de producción de programa, si no estamos equivocados, son aquellos contratos que se inician con la presentación de un proyecto audiovisual por parte de una productora de televisión y sobre la cual la Televisión Pública de Canarias encarga su producción y adquiere todos los derechos inherentes a la misma. Sabemos y en cierta manera nos tranquiliza saber que el procedimiento de compra de esta tipología de derechos audiovisuales es reglada y que se inicia con la presentación por las empresas productoras de los proyectos audiovisuales y que debe venir acompañado como mínimo del presupuesto y del plan de producción. Posteriormente se analiza por la asesoría jurídica de Televisión Pública de Canarias y se emite el informe jurídico sobre el proveedor y contrato. En estos tres minutos, señor Moreno, no nos da tiempo de enumerar todos esos contratos que nos has explicado, como la adquisición de derechos de producción ajena, de eventos deportivos o de eventos de espectáculos o de espacios comerciales. Pero sí nos gustaría para un instante en uno de los más importantes, la agencia de noticias. Aunque sabemos que el procedimiento de contratación se inicia por los servicios informativos de televisión pública, sí, termino, presidenta, y requiere contar con el acceso de contenidos elaborados por la agencia de noticias de distintos ámbitos, se necesita tramitar las contrataciones con las principales agencias de noticias del ámbito. Lo que nos viene a asegurar todo ello, señor Moreno,
incluya, señora González.
Sí, es que nada, ante esto no hay casualidad ni arbitrariedad, que todo se hace a través de procedimientos reglados, que se extiende el tiempo y que no son instantáneos, sino que responden a un seguimiento objetivo y real, fruto del trabajo y el empeño en alcanzar la meta de Radiotelevisión Pública de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora.
Gracias, presidenta.
González tiene la palabra, el grupo proponente, por tiempo de 10 minutos. Señora Reverón tiene la palabra.
Gracias, presidente, y por supuesto sumarnos, como ha dicho usted, todos los grupos parlamentarios a nuestra solidaridad y que más pronto que tarde terminen con esa muy labor de extinción de incendios. Vamos a ver, señor Moreno. Mire, es que usted no me ha contestado. Es que yo, además, si se da cuenta, los grupos que apoyan al Gobierno, algún que otro portavoz se lo ha insinuado preguntándole una serie de datos que ya yo le he preguntado. O sea, vamos a ver. ¿Cuántos procedimientos se han llevado a cabo por el procedimiento abierto? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Cuántos procedimientos se han llevado a cabo con el procedimiento restringido? ¿Y cuántos procedimientos se han llevado a cabo con negociación? Que creo que la pregunta era bastante sencilla. Otra de las preguntas que yo le he hecho, señor Moreno, dígame usted si está en disposición de decirnos hoy en esta Junta de Control que, hombre, que en esos contratos de los contratos de menores están los informes que avalan el por qué se va usted a un contrato menor. Porque es verdad que me dice, no, yo le agradezco sus aportaciones. Y de verdad, mi aportación solamente quiero que se ciña a lo siguiente, cumpla la ley. Esa es mi única aportación, porque llevamos diciéndoselo hace mucho tiempo. Los contratos no se publican. No sabemos en qué condiciones están los expedientes. Le he preguntado por la solvencia de las personas que han resultado adjudicatarias. Tampoco me ha contestado. Yo, sinceramente, señor Moreno, me ha llamado la atención y sobre todo me ha llamado la atención una cuestión. Usted ha empezado diciéndome que, bueno, que los procedimientos de la Radio y Televisión Canaria son homologables al resto de las televisiones públicas. Y me ha puesto, de ejemplo, Masterchef. Fíjese usted qué curiosidad y casualidad. Yo había sacado esto concretamente de Masterchef. Parece que pensamos lo mismo. Pero es que resulta que Masterchef lo tiene a través de un procedimiento abierto. Por ejemplo, la luminotecnia. O sea, vamos a ver. Señor Moreno, sé perfectamente lo que me va a decir ahora. Pero yo tengo tantas dudas de los procedimientos que se están llevando a cabo y creo que hoy, después de su respuesta, usted no ha dicho ni ha solventado ninguna de las dudas que le hemos planteado, ya le digo, no solo la oposición, sino algún que otro portavoz. Mire, a mí me gustaría que usted contara, bueno, pues que, no sé, tendrá que saberlo, hay informes de la Junta Consultiva de Contratación donde, por ejemplo, lo que usted ha denominado los procedimientos o las producciones audiovisuales, hay muchísimos informes que dice que tiene que ir por un contrato de servicio. Entonces, hay muchísimas cuestiones. Yo sé que esto es un tema bastante complejo, lo sé, somos conscientes de ello. Pero claro, usted intenta mezclarlo todo, usted dice, bueno, hay unos procedimientos internos que estamos llevando a cabo y curiosamente me ha llamado la atención de que la portavoz del Partido Socialista sabía exactamente hasta el milímetro de lo que están haciendo. Yo simplemente me he podido quedar con que usted ha dicho que están haciendo esos procedimientos internos. Y de verdad, sinceramente, es que no entiendo por qué, comisión tras comisión, tenemos que seguir diciendo lo mismo. O sea, yo creo que es más sencillo usted decir, mire, señora Reverón, o señora portavoz del Partido Popular, pues mire, no he publicado los contratos. No los he publicado, o he publicado una parte solo de los contratos. Y mire, en los expedientes que usted me está preguntando, no tengo esos informes de motivación como exige la ley. Y entonces yo no tengo que volver a preguntarle por lo mismo. Porque de verdad, señor Moreno, es que ya yo me empiezo a cansar de preguntarle siempre lo mismo. Entonces, aquí los portavoces de otras formaciones políticas que apoyan al gobierno dicen, no, es que a partir de ahora hay muchísima publicidad. Vamos a ver, antes no la había, pero es que ahora tampoco. Es que ahora tampoco. O sea, podría decir la cantidad y la innumerable veces que yo le he preguntado por qué usted no publica los contratos menores. Que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y además, es que es una obligación legal, tanto que otros portavoces han dicho, cumple usted con la ley, es una obligación legal, trimestralmente. Bien. Además de ello, yo sí quiero hacerle mención a lo siguiente. Además, yo creo que algún portavoz ya le ha hecho referencia. El 30 de junio, como usted sabe, finaliza el contrato de arrendamiento de las instalaciones donde se presta el servicio público. Entonces, a mí me gustaría saber cómo va a seguir prestándose el servicio público. Y se lo pregunto por lo siguiente. En la ley que se llevó a cabo, en ese decreto ley, se establecía un plazo máximo y más improrrogable. Entonces, mi pregunta es, ¿va a venir el Gobierno con un nuevo decreto ley a sorprendernos y probablemente tendrá que ser en breve, porque el 30 de junio finaliza el plazo, para volver a amparar ese arrendamiento? ¿Qué ha hecho usted durante este año, además de firmar las prórrogas, qué ha hecho usted para poder tener en marcha ese contrato? Porque también les voy a decir una cosa, es verdad que se ha dicho, creo que usted lo dijo, no, estamos hablando de la ley de contrato, perdón, de la ley de arrendamiento, y efectivamente, pero también aquí tendríamos que diferenciar de si estamos ante un contrato administrativo y un contrato privado. Y usted sabe perfectamente que la ley de contratos dice, en relación con los contratos privados, que preparación y adjudicación se tiene que hacer conforme a los principios de la ley de contratos y efectos y extinción conforme a la normativa privada, en este caso, ley de arrendamientos urbanos. Por tanto, señor Moreno, yo, sinceramente, si la presidenta lo permite, yo le doy todos los minutos que me sobran, pero para que usted me conteste, por favor, o sea, solamente le pido que usted me conteste. O sea, no creo que sea tan complicado. Otra de las cuestiones que también quería llamar la atención, por ejemplo, noche de taifa. Eso realmente va debajo del paraguas de la ley de propiedad intelectual. Cuando se tienen que poner las luces, cuando se tienen que poner los escenarios, ¿eso va debajo del paraguas de la ley de propiedad intelectual, señor Moreno? Yo, sinceramente, por favor, contésteme, porque ya se lo hemos dicho desde el Partido Popular, llevamos muchos meses diciéndoselo, no todo vale. Muchísimas gracias.
Señora Reverón, tiene la palabra, señor Moreno, por tiempo de 10 minutos.
Bien, buenos días. Vamos a ver, yo encajo todas las críticas, incluso creo que las que no me corresponden. Efectivamente, la ley decía respecto a la dación de cuentas que estaba obligado a comparecer, pero nadie me trasladó la solicitud y fue este administrador único, como ya dije en la comisión anterior, quien solicitó de manera voluntaria comparecer para cumplir la ley, pero no he hurtado esa responsabilidad ni se la he evitado al Parlamento. Y de la misma manera solicité comparecencia para dar dación de cuentas el 14 de mayo, si no me equivoco, para dar cuentas en esta comparecencia de los contratos licitados o firmados en este periodo. Pero actúa bien la mesa incluir la comparecencia que usted ha solicitado y no la que había solicitado yo para dar dación de cuentas, pero no me hagan responsable de lo que yo no he decidido, desde luego, como muchas de las cosas que oigo aquí, porque, insisto, este administrador único no está haciendo nada que no se haya venido haciendo anteriormente. Pero quiero ir a las cuestiones concretas para que no digan que no las contesto, aunque me preguntan 40 cosas que tengo que contestar en 10 minutos aproximadamente. Mire, señora Espino, yo no soy quien decide lo que se llama producción propia e interna, producción propia externa, producción ajena. Lo decide el mercado y no hay más que mirar cualquier manual. Titanic es una producción ajena de la que se adquieren unos derechos de emisión por un tiempo determinado y una ventana determinada de emisión. Pero cuando se hace un encargo de producción de una cadena y te entregan esa producción con todos los derechos universales, una producción propia que ha encargado externamente la televisión canaria. Y, por tanto, todos los programas de los que disponemos, de todos los derechos mundiales, universales, etcétera, y son encargos directos de la televisión, son producción propia externa, y producción propia interna es la que realizan los trabajadores de la propia radiotelevisión pública. Eso en Televisión Canaria, en Televisión Española, en Canal Sur o en cualquier otra de las televisiones que usted me pueda dar, y para eso pues no hay más que entrar en Google y ver cómo se clasifican este tipo de producciones. Respecto a los contratos menores, señora Reverón, le aseguro que se está trabajando primero por publicar los listados de contratos menores de Televisión Pública de Canarias y Radio en la plataforma, en lugar de la publicación individualizada de los datos de cada uno, dado el elevado número de contratos menores. Lo que no se publican son los informes justificativos por cuestión de protección de datos, pero existen y cualquiera de los litigios que se puedan producir, etcétera, podrá comprobar que evidentemente existen esos informes justificativos y, como digo, no hay que publicar esos informes, solo la información de los contratos menores. Del ente están publicados los contratos menores de 2020 y 2019, que son, yo llegué en noviembre del año 19 y están publicados los de todo el año 2019 y los de todo el año 2020. Ahora se están publicando los de 2018. Tenemos un aparato administrativo que permanentemente está contestando y atendiendo el volumen de trabajo que se produce y no todo lo podemos hacer en las 24 horas que tiene un día. Del ente están publicados los contratos menores de 2020 y 2019, como le digo. Le decía que el 14 de mayo pedimos comparecer, por eso me va a permitir que no le pueda detallar en esta comparecencia, pero se lo puedo suministrar en cuanto termine el número de producciones licitadas en el mes. Yo soy una persona humana, no soy un ordenador y no puedo buscar ahora mismo en el disco duro de mi cabeza, después de la semana que he tenido compareciendo en la Audiencia Nacional el pasado lunes, intentando evitar la multa que le puede caer a esta televisión, sobre la que hay 4 millones de euros provisionados en las cuentas por un asunto de 2014, 2015, el famoso caso de la rueda, y, como le digo, pues tratando de solucionar algunas de las cuestiones que me preguntan en esta comisión, pero que no eran objeto, desde luego, de esta comisión, porque si no las hubiese preparado de otra manera, como me preguntan por el contrato de infraestructura, etcétera. Creo que le he contestado en la medida en que le puedo contestar respecto a los contratos menores. No quiero olvidarme de ninguna de las cuestiones. Me dice que qué va a ocurrir, me pregunta la señora Espino y me pregunta usted qué va a ocurrir a partir del 30 de junio, dado que aquel decreto planteaba 4 renovaciones trimestrales de manera improrrogable. Hombre, yo lo de los improrrogables, también el 30 de junio del año 2018 se firma una ley y se subroga un personal y se alquilan unas instalaciones también por un periodo improrrogable de 6 meses en junio del 18 y estamos ya cerca de junio del 2021. La improrrogabilidad entonces se solventó. Supongo que su señoría, que es quienes son competentes para solventar ese tipo de situaciones, sabrán solventarla si de verdad queremos que el 1 de julio siga habiendo unas instalaciones donde poder emitir la televisión. A este respecto, lo único que le puedo decir es que la única solución que tiene este asunto es ley, ley y ley, ordenamiento jurídico. Evidentemente no se pueden ad eternum estar utilizando unas infraestructuras que no han sido licitadas, a las que no se ha dado la concurrencia necesaria, y el objetivo de este administrador único o director general, si se da la circunstancia, es precisamente encontrar el camino de la viabilidad jurídica, sabiendo que tendrá que producirse un tránsito entre medio que también tendremos que resolverlo, como se hizo justamente con la señal, que recordará usted perfectamente que estaba diseñada en instar a la convocatoria del concurso y, entre tanto, producir un procedimiento negociado que diera garantías en el transcurso en el que se adjudicaba ese servicio. Esa es mi idea. Y esa espero que sea la idea de una Junta de Control que tiene que pensar que todo tiene que ajustarse al derecho administrativo, al orden jurisdiccional, y que no entremos pensando en filias o fobias que tengan que ver, que no tengan que ver nada más que con la prestación del servicio que presta esta radiotelevisión. Me preguntaban por detallar esos encargos de producción de programas y, como bien decía, pues yo le sigo reiterando que programas como Noche de Taifa tienen una serie de intangibles. Uno de ellos se llama Elvis Crespo, que es el presentador. Tiene una serie de peculiaridades en la realización, etcétera. Y sacar a concurso un programa de folclore, pues nos podríamos encontrar muy diferentes formatos, pero a lo mejor no adaptados ahora mismo. Junto con En Otra Clave, Noche de Taifa es uno de los programas que más aportación hacen a la cadena, desde luego es el que más aportación hace los sábados y es uno de los grandes emblemas. Luego no sabrán, y no es un programa que yo haya contratado ni adjudicado, ya estaba anteriormente, y debo decir que no se equivocó en absoluto el que pensó que esa era la mejor producción para ese tipo de contenido. El procedimiento de compras, en cualquier caso, de esta tipología de derechos audiovisuales se inicia, como les decía, con la presentación por las empresas productoras de los proyectos audiovisuales se trata de un documento en el que se describe la idea o el formato del programa, que se presenta con el detalle de las características técnicas y artísticas del mismo a través del registro de televisión pública. Le insistía anteriormente que no se estudia un solo formato de televisión que previamente no haya sido registrado en ese registro. El proyecto debe venir acompañado, como mínimo, si no, no se atiende, de los siguientes documentos: presupuesto, por supuesto, plan de producción, y a continuación, una vez que se comprueba que la documentación está en regla, procede el análisis de los proyectos presentados, que se realiza de forma conjunta por los departamentos de Dirección de Producto, Comunicación y Marketing, Dirección de Producción, Jefatura de Producción y Contenido. Dicho análisis se centra fundamentalmente en la consecución con dichos programas de los principios y objetivos establecidos en el artículo 3 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma, y se plasma en un informe que se eleva al administrador único para su toma en consideración de cara a una posible contratación. Sin ese informe preceptivo, dando viabilidad y entendiendo que se ajusta a los criterios de programación y se ajusta a los criterios de programación y a lo que la Ley 13/2014 dice al respecto, sin ese informe no se continúa el camino. Si el proyecto resulta de interés para su inclusión en la parrilla de programación de televisión pública, se contacta a partir de ese momento con el proveedor al que se le solicita, por supuesto, la documentación administrativa previa para poder contratar con televisión pública, entre los que se incluye pues no estar incurso en ninguna causa que impida contratar con la administración pública, que se esté al día en los pagos a la seguridad social, etcétera, etcétera. No se paga una sola producción de alguien que tenga deudas con la seguridad social, como también sí que ocurrió en el pasado, en un pasado no sé si reciente o relativamente que todos podemos recordar en el tiempo. Como digo, es analizada toda esa documentación a partir de ese momento por la asesoría jurídica de televisión pública, encargada a partir de ese momento de la preparación del borrador de contrato en base al contrato tipo de encargo de producción de programa y emisión de informes jurídicos sobre el proveedor. Claro que existe la concurrencia, y con esto voy concluyendo, en la precompra de derechos de antena. Cuando me preguntaba el señor Denis qué significaba esa financiación anticipada, está estipulado en todo el mercado europeo que para poder desarrollar determinadas producciones audiovisuales, determinados largometrajes, etcétera, las televisiones adelantan los derechos de antena. Antes de que la obra se produzca, se firma un contrato y lo que te costarían esas dos ventanas de emisión en tres años, que se van a producir dentro de un año y medio cuando la película deje de rendir en las salas comerciales, bien, pues eso que pagarías entonces lo pagas por adelantado para poder facilitar precisamente que se pueda producir esa película. Esta semana, no sé si alguno de ustedes ha tenido el placer, yo no pude por falta de tiempo acudir a La piel del volcán, el último largometraje que se ha estrenado en Canarias, hecho de cine canario con muy buena calidad, y ahí habrán visto los rótulos de la televisión canaria, y cuando habéis visto esos rótulos es porque se ha producido una precompra de los derechos de antena financiándolos anticipadamente. Insisto, me han hecho muchísimas cuestiones que contestaría encantada, pero intentando ser lo más concreto posible, me he quedado sin tiempo. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Yo, como lo ha pedido la señora Reverón, pues he sido un poquito más flexible. Tiene la palabra, señora Reverón.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, es que de verdad es que no me quiero repetir, porque yo creo que mis compañeros, los
pero,
que están hoy aquí...
¿Ya ha terminado la comparecencia?
No, ha terminado la comparecencia porque en base al artículo 202 no tengo opción de volver a contestar.
Ya termina ha terminado el cierre al administrador único. Lo siento, señora Reverón. Antes de pasar al segundo punto del orden del día, que la presidenta llegó un poco acelerada a la comisión, si me pueden decir las sustituciones de los grupos parlamentarios. Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias. Sí, señor Campos.
Desde Nueva Canaria, Luis Campos sustituye a Carmen Hernández.
Por el Partido Popular, Carlos Ester sustituye a Juan Manuel Casañas o a Óscar de Navarra.
Gracias, señor Estebanes.
En Coalición Canaria, Narváez Quintero sustituye a Nereida Calero.
Gracias, señor Hernández.
Gracias, señora presidenta. Nosotros ya le comunicamos a la letrada las sustituciones, pero en cualquier caso Teresa Cruz sustituye a don David, don Mauricio sustituye a doña Yolanda y ella misma sustituye a Dolores Corú.
Muchísimas gracias. Pues pasamos al segundo punto del orden del día, las preguntas orales en comisión del señor diputado Luis Campos, del Grupo Nueva Canaria, sobre aceptación y nivel de audiencia de la nueva oferta de programas de la radio y televisión dirigida al administrador único. Tiene la palabra señor Campos.
Gracias, señora presidenta. Esta es una pregunta que hacíamos hace unos meses, cuando se presentaba la programación. Por tanto, tiene la ventaja, planteada pasados esos meses, de que hay una cierta perspectiva y se puede hacer una valoración de la calidad, de la audiencia, de la programación que en su momento pues se presentaba. Por nuestra parte tampoco habría ningún problema si el administrador único quisiera también pues hacer una prospección un poco de lo que se avecina. Además creo que es una oportunidad en el día de hoy un poco, a lo mejor, si no con carácter general, sí avanzar en cuanto a la programación del Día de Canarias, que creo que siempre es uno de los elementos interesantes. Me va a permitir un segundo, antes de continuar con la intervención, reconozco que soy bastante tiquismiquis en ocasiones con las denominaciones de lo que significa el documento. Esto no es un documento oficial, pero sí creo que es importante matizar con claridad. En la página 4 habla de que Las Palmas es la región donde Televisión Canaria, me gusta aclarar siempre, porque si es región o nacionalidad, estaríamos hablando de Canarias, pero luego como habla de Tenerife, no sé si se refiere a Gran Canaria, simplemente esa corrección por parte de quien redacta este tema, de tener un poquito cuidado con esos temas. Recientemente teníamos también, incluso de una instancia judicial que nombraba a la isla de Gran Canaria como Las Palmas, ¿no? Anécdota al margen. Nosotros entendemos y hemos defendido siempre, lo decía antes en mi anterior intervención, que un medio público, una institución pública, debe tener unos parámetros que la distingan de cualquier institución privada. No porque sea mejor o peor, sino porque el objetivo de las mismas creo que está claramente definido. Y es el interés general, es atender a una serie de cuestiones que en el ámbito del libre mercado, que en el ámbito de los intereses particulares que persigue pues cualquier entidad privada, la pública está, digamos, tiene un fin, desde mi punto de vista, superior en ese aspecto. Cuando hablamos de la Radiotelevisión Canaria y cuando hablamos de audiencia, yo creo que en los últimos años, y si me apura, en los últimos meses, el último año y medio, hemos ido asistiendo a un incremento progresivo y constante de la audiencia, es decir, del favor, del seguimiento de la ciudadanía de Canarias a un medio como es la Radiotelevisión Canaria. Y esa audiencia, y además, al menos desde la perspectiva de quien le habla, demuestra una vez más que eso no está reñido con la calidad en la programación. Este para nosotros es un aspecto esencial, porque creo que es la piedra angular que justifica, al final, los contenidos, es lo que justifica la existencia de una radiotelevisión pública en Canarias, al menos desde nuestra perspectiva. La defensa de la canariedad, la defensa de nuestras singularidades, la cercanía a la noticia, a la información, el ser capaces de destacar a nuestros artistas, nuestra gente, el estar encima de la realidad de nuestros barrios, de las fortalezas que Canarias tiene, de sus debilidades, en definitiva, ser capaz de trasladar desde nuestro propio sentido del humor, que no confundir en ocasiones ni con la chabacanería, ni con, bueno, pues ese humor ramplón en ocasiones. Y creo que eso poco a poco se está logrando. Creo que cada vez más la programación de la Radiotelevisión Canaria ahonda, no digo que antes no existiera programas de muchísima calidad o que hubiera programas que tuvieran estos contenidos, pero creo que cada mes damos un paso cualitativo en ese sentido. Hemos tenido programas, además, muy específicos, programaciones muy específicas, por eso le decía lo del Día de Canarias, porque tengo muy reciente, la programación de fin de año, que fue excepcional, absolutamente excepcional en contenidos, incluso en la filosofía que existía detrás, de ser capaces de decidir que al final pues cada uno de los faros representativos de cada isla pues fueran dando esas teóricas campanadas, tenía incluso una filosofía detrás, y es que nadie se concentrara en ningún punto concreto en un momento en el que el COVID precisamente desaconsejaba esa cuestión. Por lo tanto, esa visión amplia, holística a la hora de hacer incluso la programación. Queremos que nos plantee un poco el seguimiento de la audiencia fundamentalmente en el último año. ¿Qué decisiones han regido la parrilla de programación, los contenidos? ¿Qué papel está jugando en esos contenidos de calidad y acordes a los principios, a los objetivos de la Radiotelevisión Pública Canaria establecidos en sus estatutos? El empezar a colocar incluso programas con esa mirada no solo a América, sino también a África. La importancia de los informativos, el estar presente, como decíamos antes, cada vez que hay una noticia de impacto.
Concluya, señor Campos.
Voy terminando, como desgraciadamente puede ser los incendios forestales en el día de hoy, el de Arico, y al mismo tiempo permitir, a pesar de todo eso, crecer con calidad y en paralelo fortaleciendo al tejido, digamos, del sector audiovisual en Canarias, que, como decía antes, tiene una fortaleza importante, es de una calidad excepcional y se demuestra cada vez que se le da la oportunidad de que hay cientos y miles de profesionales que no tienen absolutamente nada que envidiar a los de otras latitudes.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra señor Moreno por tiempo de 5 minutos.
Muchísimas gracias, señor Campos. Me sumo, obviamente, al deseo colectivo de que podamos dar por concluido cuanto antes ese incendio forestal que a todos nos preocupa y que es fruto también de una preocupación mayor que todos debemos tener, que tiene que ver con el cambio climático, en el que también todos debemos comprometer nuestra lucha por superar lo que el hombre está haciendo con este planeta. Y en ese sentido, respecto al incendio, pues yo también, como administrador único, quiero trasladar mi agradecimiento a todo el personal de la Radiotelevisión Canaria, que está intentando mantener perfectamente informados a todos los ciudadanos con este asunto, como ocurre, como decía el señor Campos, con el resto. Me van a permitir también que por un lapsus le pida perdón a Elvis Crespo, que le llamé, a Elvis Sanfiel, que le llamé antes Elvis Crespo, en el tomate en el que uno a veces tiene que estar pendiente de tantas cosas. Gracias en cualquier caso, y me centro en este asunto. Gracias por su pregunta y, si me lo permite, se la agradezco además especialmente en estos momentos, ahora que por otras cosas, y lo estamos viendo en estas comisiones, se habla más de sus problemas, de los problemas de la radiotelevisión, que de la aceptación del servicio que presta y debe prestar. Nunca deberíamos olvidar, ni dentro ni fuera, que quienes la costean, la ciudadanía canaria, son los que con su seguimiento habitual nos indican el nivel de calidad y aceptación en la prestación del servicio, y más allá de un ruido que los ciudadanos entienden poco, lo que ellos valoran es lo que ven, y no muchas de las discusiones en las que nos enredamos. Las cifras nos indican que cada vez son más las canarias y canarios que nos siguen diariamente, tanto en la radio como en nuestra televisión, y lo hacen de la forma más amplia y transversal posible. Cuando se refería a toda esa oferta de programación en la televisión, y desde que hemos alcanzado el objetivo de ofrecer la mayor parrilla de producción propia en sus 22 años de historia, hemos sumado nuevos públicos y nos han sintonizado nuevos targets urbanos y juveniles que antes ni siquiera nos incluían en el zapping de cadenas principales. Lo mismo indica el EGM para el caso de nuestra radio. La actual oferta de programación es fruto, toda ella, de un diseño integral de contenidos que, tanto en lo informativo como en lo divulgativo, en lo cultural y en el propio entretenimiento, han sido concebidos bajo la premisa de utilidad pública, pluralidad y diversidad de contenidos. No se trata de tener muchos programas, se trata de tener un concepto que se traslada a través de cada uno de esos programas. No buscamos, por tanto, la audiencia a cualquier precio. Para que alcance al mayor número de espectadores posible, hemos puesto en marcha una serie de medidas, de programas que nos permiten, yo creo, pues trabajar en la dirección de ofertarle a la sociedad canaria una oferta lo más plural y variada posible. A partir de septiembre de 2020 pusimos en marcha la actual parrilla en la radio y la televisión, por primera vez regada de programas dedicados a la cultura y las artes canarias, como es Canarias Escultura, Cronos o El Mundo que Viene, con nuevos formatos de entretenimiento innovadores y de conciencia cívica, como Gente Maravillosa o A Dónde Va Mi Dinero, con ofertas diarias que se han hecho insustituibles, como Una Hora Menos o Somos Gente Fantástica, aumentando nuestra oferta informativa con nuevos espacios como Atlántico Noticias o Noche de Reporteros, incorporando nuevos talentos como los de Sota, Caballo y Rey, aumentando la oferta de humor que antes defendía en solitario en otra clave, y convirtiendo, por tanto, en emblemas programas tradicionales como Noche de Taifa e incorporando nuevos formatos como Cógeme si Puedes, Teleclub o Aquí la Tele. Con esta amplia oferta, la comparativa del comportamiento de la audiencia en el contexto actual presenta una realidad muy positiva. A día de hoy, la televisión canaria mantiene su posición como la tercera cadena más vista en audiencia en el conjunto del archipiélago, solo por detrás de Telecinco y Antena 3, y superando a la propia televisión pública nacional, como es la primera, y a otras cadenas como son la Sexta y Cuatro, que cuentan con presupuestos de sobresaliente cuantía y muy, muy superiores a los que cuenta la televisión canaria. Cerca de 1,6 millones de canarios vieron en algún momento la programación de la televisión autonómica durante el conjunto del mes de abril. Los informativos de la televisión canaria, que han doblado su audiencia desde noviembre de 2019 hasta el momento presente, como digo, los informativos son líderes en sus franjas de emisión en la ponderación de todas las ediciones. Lo tienen los datos concretos en ese informe, sobre el que le pido disculpas, y un capón debería llevarse a alguien por haber puesto las palmas, pero justamente para que fuésemos neutrales ha sido la consultora que se encarga de analizar las audiencias quien ha hecho tal. El informativo de mediodía, el Telenoticias, es el espacio más visto de la cadena, siendo el verdadero programa franquicia. Abril, que es el último mes que tiene una medición total, aunque en este mes de mayo, en la actualidad, probablemente estemos, si se cumpliese, si a 30 de mayo tuviésemos el acumulado de audiencia que tenemos al día de hoy, estaríamos cerrando el mejor mes de mayo de los últimos 7 años, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en 7 años, de la irrupción de una serie de plataformas, de nuevos canales, etcétera, con lo cual todo esto demuestra que al final no se trata de luchar por un determinado nicho de mercado, un nicho de público, que era la estrategia. Concluyo. La estrategia que se había seguido en tiempos pasados, de concentrarse en un tipo de público muy específico que generaba el rechazo de otros públicos más urbanos o más juveniles, se trataba de ampliar la oferta y de tener en torno a la televisión canaria conciliada con esa programación el mayor número de espectadores posible. Y eso le aseguro que a raíz de los datos se ve perfectamente que se va produciendo, que esta televisión está más conciliada con la sociedad canaria que en ningún otro momento. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Siguiente pregunta de la señora diputada Vina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre los ingresos por la publicidad del ente dirigida al señor administrador único de Radio y Televisión Canaria. Tiene la palabra señora Espino.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, me gustaría que me contestara sí o no. ¿Cuenta la televisión pública canaria con un presupuesto interno? ¿Sí o no? Se lo va a facilitar a esta diputada, lo voy a volver a pedir. Se me contestó que no tenían ninguno. Me remitieron a la ley de presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Tienen un presupuesto interno? Me gustaría que me contestara y saber si me lo va a entregar o me va a decir también que lo busque en Google. Señor Moreno, como usted sabe, en el año 2010... entró en vigor una ley que eliminaba la publicidad de la televisión española nacional. Y, bueno, pues se financia vía contrato programa por parte del Gobierno del Estado y también pues con la tasa que pagan los operadores privados de telefonía, de telecomunicaciones y las televisiones privadas. Porque precisamente fueron estas las que presionaron para que se eliminara la televisión, la publicidad en la televisión española, considerar que pues, era una competencia desleal, ya que se financiaba por dos vías, por la vía del presupuesto del Estado y por la vía de la publicidad comercial. Se planteó si las siguientes serían las televisiones autonómicas, se abrió ese debate, pero finalmente no ha sido así y en estos momentos la televisión autonómica canaria pues recibe ingresos por publicidad comercial que emite. Me gustaría saber a cuántos asciende esa partida y también qué criterios se emplean a la hora de seleccionar los anuncios que se emiten, porque como explicaba también el portavoz de Nueva Canarias, la televisión pública tiene que reunir otros requisitos y, por ejemplo, nosotros estamos tratando de impulsar desde el Parlamento un plan de lucha contra la obesidad infantil y, pues, flaco favor nos hace que en la televisión canaria, por ejemplo, se emitan anuncios o se puedan emitir anuncios de bollería en horario infantil, por ponerle un ejemplo. Yo creo que son cuestiones importantes que debe tener en cuenta la televisión pública y me gustaría saber qué criterios se siguen para esos anuncios. Me gustaría también conocer un tema que me preocupa, que es el de la publicidad institucional, porque esta pregunta también la planteo a raíz de yo he solicitado documentación a todas las consejerías del Gobierno de Canarias sobre las partidas que destinan a publicidad y en concreto a qué, y lo que me ha llamado la atención es que prácticamente todas las consejerías pagan anuncios en la televisión pública canaria, en la radio y en la televisión pública. Por poner un ejemplo, la Consejería de Transición Ecológica pagó una campaña sobre la ley de cambio climático y pagó lo mismo, 3.000 euros, que al resto de las emisoras de la radio pública. O ustedes han cobrado también por la información sobre el COVID. Le detallo por los mensajes sobre la desescalada, sobre las campañas de concienciación a los jóvenes frente al COVID, sobre las medidas de prevención de comienzo del curso escolar, sobre las medidas de protección de cara a las fiestas navideñas o sobre las afecciones sociales del COVID. Ustedes cobraron por todas estas campañas. Me llamó también la atención que ustedes hayan cobrado nada menos que por los mensajes institucionales del Día de Canarias y además que cobraran 4 veces más que televisiones locales y el doble que otras televisiones como Antena 3 o Telecinco. Ustedes cobraron 12.500 euros frente a los 5.300 que cobró, perdón, los 7.300 que cobró Telecinco, los 8.000 que cobró Antena 3. O sea que ustedes no solo cobran, sino que incluso lo hacen por encima de los precios de mercado. Y también me ha llamado la atención pues que cobren por campañas de la Consejería de Derechos Sociales como el Día de las Personas Mayores, como la campaña del Día Mundial contra el SIDA. Y no tengo el detalle, lo he solicitado también, si usted me lo puede aclarar, las campañas que tienen que ver con violencia de género y mascarilla 19, porque sé que se pagaron campañas también en televisión. Me falta el detalle y ya lo he solicitado saber si también se pagó a la televisión pública por emitir esas campañas que son de servicio público. Es que ustedes están obligados por ley a cumplir esa función. Así que yo le quiero hacer esta reflexión, señor Moreno, saber a cuánto asciende la publicidad institucional dentro de la publicidad lo que ustedes perciben por publicidad institucional, porque también ayuntamientos y cabildos entiendo que pagarán. Y lo que me preocupa, señor Moreno, lo que me preocupa es que se estén cobrando por estas campañas. Yo creo que hay campañas y hay campañas, que por las campañas de información sobre el COVID o por campañas sanitarias o por campañas de violencia de género no se puede cobrar, porque es su obligación como medio público cumplir con esto. Y además cometen ustedes también esa competencia desleal en el sentido de que el resto de medios de comunicación no pueden financiarse vía presupuestos con 55 millones de euros, como hacen ustedes, y también cobrar por la publicidad. Yo creo que esto que le estoy haciendo es una reflexión oportuna, señor Moreno, tanto para usted como futuro director general como para la Junta de Control, que hay otros mecanismos, hay convenios y hay campañas e informaciones por las que no se puede cobrar doblemente a la ciudadanía. Usted dice que los ciudadanos financian la Telecanaria, la están financiando con este sistema de publicidad institucional, la están financiando por partida doble, señor Moreno. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra, señor Moreno, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señoría. Bueno, la pregunta es cuáles son los ingresos por la publicidad del ente, pero luego en su exposición me pregunta por un montón de cosas que no tienen nada que ver con los ingresos, con lo cual no sé por dónde comenzar. Mire, para empezar, a usted le extraña que se pague por una campaña de publicidad. A mí me extrañaría muchísimo que no se cobrara por emitir una campaña de publicidad, sea de quien sea, como lo hacen todas las televisiones y todos los organismos en este país. Otra cosa son campañas de responsabilidad social corporativa que esta televisión hace sin ningún tipo de coste. Hicimos 1.000 spots sobre cómo lavarse las manos, cómo evitar contagiarse, etcétera, y lo hizo la radiotelevisión de la manera más voluntaria posible. Otra cosa distinta es que en paralelo el Gobierno de Canarias elaborara campañas publicitarias en prensa, en distintos soportes, en prensa, en radio y en televisión y dentro de la televisión, en distintas cadenas de televisión, y lógicamente el Gobierno de Canarias no debería olvidarse en esa distribución de medios de la televisión de los propios canarios. Sería una injusticia que eso se hiciese, a mi juicio. A partir de ahí, por cómo se emiten determinadas campañas, mire, vamos a ver, ya lo decía el otro día, ahora en la comparecencia anterior referían que cuáles eran las normas o los procedimientos para contratar, y les refería que en el año 2016 se intentó hacer algo y ese Consejo Rector, que nació como nació, y espero que esta Junta de Control nazca con otra voluntad, pues no pudo hacer absolutamente nada. El único corpus normativo que rige este tipo de cuestiones, que hay que hacerlas con mucha rigurosidad, son las normas de emisión publicitaria que esta persona que les habla como director general aprobó en el año 2001. No ha sido posible desde entonces que ningún otro órgano colegiado de la radiotelevisión pública pueda adaptarse a las circunstancias del presente. Pero yo estaría prevaricando si le impido a alguien que pueda hacer una campaña de publicidad si el Observatorio de la Publicidad, que es el que todas las televisiones asumimos como ente neutral que decide sobre la oportunidad de las campañas de publicidad si incumplen algunas de las normativas en materia ideológica, religiosa, etcétera, cuando el Observatorio de la Publicidad dice que un anuncio se puede emitir, yo estaría prevaricando si digo que ese anuncio no se emite en esta televisión. A partir de ahí, en cualquier caso, le agradezco su pregunta y antes de contestar a la pregunta concreta de los ingresos por la publicidad, yo creo que debemos situarnos en contexto. 2020 tampoco podrá olvidarse por el tremendo impacto que el cierre de la actividad económica produjo precisamente en la inversión publicitaria, que es de la que estamos hablando. Durante un tiempo dejó de venderse pues casi todo, no se podía comprar ni un coche porque estaba cerrado el concesionario de coches. Luego era difícil encontrar un anuncio de coches si no se podían comprar. Con lo cual, pues todo eso produjo una caída publicitaria que, según Infoades, en el conjunto del total de España fue del menos 17,9% la caída publicitaria. La televisión se situó como el segundo medio por volumen de negocio, sigue teniendo el 33,6% de la cuota de inversión publicitaria total por detrás del medio digital, que tiene el 44,6%, y la caída de la inversión en televisión fue del menos 18,4%. La radio cayó casi un 23% y digital un 5,3%. Esos son los datos generales. Los dos principales grupos privados, el duopolio famoso formado por Mediaset y A3Media, representan el 83% de la inversión en el medio. Ambos grupos cayeron en el año 2020 un 19% de promedio, superando la caída del mercado. Las televisiones autonómicas, ya le digo, el duopolio, un 19%, y las televisiones autonómicas en su conjunto cerraron con una caída del 12,6%. Bien, pues en el caso concreto de la televisión pública de Canarias, la caída de la facturación estuvo muy por debajo de las cifras que le acabo de indicar, con un cierre del menos 8,4% sobre el 2019. Fuimos una de las televisiones que menos cayó, y eso se debe que, al margen, evidentemente, del gran esfuerzo y profesionalidad realizado por el magnífico equipo comercial de Radio Televisión Canaria, también es cierto que ayudó bastante pues algo de lo que acabo de contar en la pregunta anterior, que ayudó bastante a amortiguar esa caída y que fuese menor que las medias nacionales, la apuesta programativa que nos permitió ir incrementando significativamente el share de total día sobre el dato del año anterior y especialmente en la franja de prime time, la que más peso tiene precisamente en inversión, que subió un 0,8% respecto a años anteriores y registró un 6,4% de media, mientras que en 2019 cerraba con un 5,6%. Por tanto, nuestra cadena, afortunadamente, es una de las pocas cadenas generalistas que suman cuota de pantalla durante 2020, a pesar del incremento del consumo televisivo que se produjo especialmente durante el confinamiento. Era más difícil tener un punto de audiencia durante el confinamiento que antes del confinamiento, porque al haber más gente viendo la televisión, costaba mucho más alcanzar ese punto de audiencia. Con lo cual, esta variación en nuestro prime time ha contribuido positivamente no solo a la imagen de la cadena, especialmente en el mercado canario, sino sobre todo a mejorar nuestro target comercial e incorporar nuevos públicos de interés para las marcas. Si quieren una segunda intervención, le doy la cifra concreta de facturación porque me están diciendo que concluya, pero si me da tiempo, pues le diría que a fecha de abril la caída acumulada del mercado total de televisión es de un 21% sobre el 19% y de un incremento.
Concluía,
y que en el caso de televisión pública, la caída. Con todo eso, la facturación neta en 2020 fue de 2.467.688,89 € frente a los 2.696.111 del año 2019, lo que representa esa caída del 8,4%, un resultado muy por debajo de las caídas, insisto, que se han producido en el resto de soportes. Y si quieren la segunda intervención, le cuento cómo va el año. Bueno, no hay segunda intervención, pues le podría decir que en que lo que va del año 2021 estamos 150.000 € por debajo del objetivo de 2020, que sigue siendo una caída mucho menor que la que se sigue produciendo fundamentalmente en el duopolio, que además está provocando una guerra de precios enorme, porque la desesperación del duopolio lo que está provocando es una caída del precio del que todos nos vemos afectados finalmente. Muchas gracias.
Muchas gracias. No hay segundo turno. Vamos a la última pregunta de la señora diputada Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre motivos por los que no se han retransmitido los dos partidos correspondientes a la fase final de los playoffs de la Liga Iberdrola de voleibol, dirigida al señor administrador único. Señora Calzada, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, buenas tardes, Casilla. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado si la Unión Deportiva Las Palmas o el Club Deportivo Tenerife se proclaman campeones de Liga y además campeones o subcampeones de la Copa del Rey? Todavía estaríamos hablando de ello durante muchísimo tiempo, la repercusión mediática hubiese sido enorme. Y sin embargo hay un deporte canario que lo ha conseguido, no deporte canario, un deporte que los equipos canarios han conseguido en esta temporada. El Guaguas Las Palmas, en su regreso al voleibol, conseguía el título de Liga y proclamarse campeón de la Copa del Rey. Y en categoría femenina, un histórico del voleibol canario, el olímpico, proclamarse campeonas de Liga y subcampeonas de la Copa de la Reina. En general, creo que hay que reconocerle al voleibol canario, a los equipos canarios, no solo en la máxima categoría en la Superliga masculina y en la Liga Iberdrola, sino también en las Superligas masculinas 2, en categoría masculina y femenina, la temporada tan brillante que han hecho los equipos canarios, no solo por el número de equipos que los juegan, sino además por los resultados obtenidos. Y por esto le reconozco mi asombro y, en cierta manera, mi decepción cuando ese primer fin de semana, 10-11 de abril, donde empezaban los playoffs, la fase final de los playoffs, con el Olímpico jugándose el título de Liga, esos partidos no fueron retransmitidos por la televisión canaria. El fin de semana siguiente pasó exactamente lo mismo con el Guaguas. No le he preguntado por esto, pero entiendo que los motivos posiblemente sean los mismos. Y por eso le quería preguntar y que nos dijese cuáles fueron los motivos por los que la televisión canaria no retransmitió estos partidos. Es verdad que después retransmitió los últimos partidos, tanto en una categoría como en otra, pero le reconozco, como digo, mi decepción por no haber podido disfrutar en la televisión canaria, que la televisión canaria se hiciese eco de un momento, creo que importante, no solo que fuese el Olímpico, hubiese podido ser cualquier otro equipo canario que hubiese llegado a la final. Me gustaría que nos lo explicara. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Señor Moreno.
Señoría, muchas gracias por su pregunta y de verdad que lamento mucho su decepción. Intentaremos, le voy a dar las explicaciones oportunas e intentaremos que en la próxima ocasión, en lugar de decepción, pues lo que tenga es la alegría de que hemos actuado adecuadamente. Como ya sabrá, la final de la Liga Iberdrola de voleibol se disputó esta temporada, como decía bien, al mejor de 4 partidos. Esto significa que el equipo que ganara 3 de ellos sería campeón de Liga. En ese momento, y dado el conocimiento que tenemos de los consumos televisivos según las franjas de emisión, le trasladamos, en primer lugar, a los clubes la idoneidad de programar los mismos en horario de mañana para poder ajustarlos mejor a nuestra parrilla, así como lograr los mejores datos de audiencia posible. Al final se trata de beneficiarnos conjuntamente y mutuamente. Por desgracia, le aseguro, y después de intentarlo, y le podría detallar más en privada todas las gestiones personales incluso que se hicieron, no se atendió nuestra solicitud y la decisión final de los clubes fue realizar los partidos en horario de tarde, a las 4 justamente, en un momento en el que estaba concluyendo el Telenoticias, etcétera. Es importante además, yo creo, señalar la dificultad de programar en directo un deporte como el voleibol, cuyos partidos no tienen una duración determinada, no es un partido de fútbol que son 90 minutos, sino que no, que depende de que se produzcan una serie de ser ganados en canales generalistas como Televisión Canaria. Le aseguro que esto es un problema a la hora de gestionar la pauta. Nos complica mucho ese ajuste de la parrilla. Es por ello que la dirección de Antena aconsejó que no se emitiera la serie completa por considerar que no tenía suficiente interés para nuestra audiencia en ese horario al que me estoy refiriendo y además causaba graves problemas de programación. No obstante, sí se dejó abierta la posibilidad de emitir el partido decisivo, como efectivamente, y usted señalaba, se hizo el pasado 18 de abril. El partido que decidió el campeonato de Liga entre el club de voleibol Alcobenda y el Siete Palmas se emitió a las 4 de la tarde, como le decía, y obtuvo un 1,5% de share. Tenga por seguro que si se hubieran programado todos los partidos en horario de mañana, habríamos podido emitir algún encuentro más y además se habrían cosechado mejores datos de audiencia, algo que hubiese ido en beneficio tanto del club como de la televisión. Pero hay veces, desgraciadamente, que no se tienen en cuenta nuestras sugerencias y se nos impone un horario. El resultado en audiencia es el que le acabo de referir. Por último, debo indicarles que los criterios, como también usted refería, aplicados para este deporte, son para este deporte, sin distinciones de ningún tipo. Al club Guaguas Las Palmas se le dio exactamente el mismo trato y tan solo se emitió en directo el partido decisivo por el título de Liga y no la serie completa. Ojalá seamos capaces de ponernos de acuerdo en una próxima ocasión para que nosotros cumplamos con nuestro servicio y usted pueda, como espectadora, disfrutar de ese deporte y nosotros nos sintamos muy satisfechos porque estemos cumpliendo con nuestras obligaciones de servicio público. Pero eso necesita del diálogo mutuo y no de imposiciones de horario, que nunca tampoco nosotros pretendemos hacerlo. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Tiene 3 minutos. Señora Calzada, tiene la palabra.
Sí, señor Moreno. Yo puedo entender la parte desde el punto de vista de la televisión, pero cuando estamos hablando de fomento de deporte no nos podemos fijar solo en las audiencias. Yo conocía esta negociación donde además el resto de partidos que durante la temporada la televisión canaria retransmitió de los equipos canarios en las máximas categorías también fue porque esos equipos canarios se vinieron a modificar su horario. Pero estamos hablando de una final donde, obviamente, para los equipos prima más la seguridad de jugar a una determinada hora que la necesidad de la televisión canaria de adecuar su programación. Yo creo que esto es uno de esos eventos en los que tiene que primar más el fomento de un determinado deporte a la audiencia, porque yo respeto la película que se pone a mediodía y que haya mucha gente que la ve, mi madre entre ellas, o sea, lo entiendo perfectamente, pero creo que hay momentos en los que tienen que primar otras cosas. Estamos hablando del voleibol femenino, estamos hablando de deporte femenino. El voleibol es un deporte eminentemente femenino. Aquí en Canarias el 75% de las licencias deportivas son femeninas frente a un 25% masculinas, con lo cual imagínese la importancia que esto tiene. Además, estamos hablando de unos clubes, no solo el Olímpico que ganó, sino en general todos los clubes del voleibol están muy arraigados en los barrios, en las zonas de las ciudades donde se practica ese deporte. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que es el que, bueno, en general vamos a ver la Superliga este año femenina, además con 3 equipos femeninos, o sea, es que eso lo trasladamos al fútbol y es completamente impensable. El Aris, el Olímpico, el Zaire, Olímpico y Aris, 2 equipos históricos que han sabido mantenerse con las dificultades que tienen todos los deportes no mayoritarios, mantenerse en esa categoría. El Zaire recién ascendido que consigue la permanencia, pero además Superliga Femenina 2 con un cuesta piedra que a punto de entrar, de conseguir ese ascenso. Es decir, creo que es un deporte que tiene unos éxitos enormes para las dificultades que tienen sus clubes para mantenerse, que creo que qué menos que haber tenido este reconocimiento mediante la retransmisión de sus partidos. Además, hablamos de clubes y me sitúo, estoy siempre hablando del tema femenino, lo podemos llevar igualmente al masculino con el Arona o el Cisneros también, que a punto de ascender a la Superliga masculina. Pero le hablo en Las Palmas de Gran Canaria, que usted conoce perfectamente, el Olímpico, el Zaire o el San Roque Batán, insertos en unas zonas que hacen una labor muchas veces más social que deportiva y que le dan una alternativa a muchos chicos y a muchas chicas. Creo que cuando llegan estos momentos y clubes de este estilo consiguen llegar a ese nivel, jugar estas finales, qué menos que premiarles con esa retransmisión, con ese fomento que al final va en beneficio de todos. Yo lo único que espero es que para próximas ediciones prime más el interés deportivo, ya termino, el interés deportivo de los equipos, el interés del fomento del deporte y más en este caso del femenino a unos niveles de audiencia determinados. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Le queda 1:45, señor Moreno.
Sí, recojo su sugerencia y no tengo nada que objetar en el sentido de que le aseguro que soy muy sensible y diría que en este tipo de cosas estaría muy bien también que apliquemos un cierto criterio de discriminación positiva. creo que la televisión tiene muchos defectos, como los que la hacemos, y no todos los contenidos son perfectos, pero no creo que no estemos fomentando precisamente a través de esta radiotelevisión la igualdad, que tenemos una campaña concreta en el caso de deporte, que además distintas televisiones autonómicas de este país nos han felicitado por la calidad del eslogan, deportistas, ni más ni menos. No hay por qué ni siquiera hacer esa distinción entre el deporte femenino y el deporte masculino. Es deporte, y para nosotros tienen exactamente la misma consideración. Y teniendo la misma consideración, en realidad estamos de manera indirecta dándole más consideración al deporte femenino, tal y como históricamente había sido tratado en el conjunto de las televisiones. Pero ese 1,5 también es cierto, y ese 1,5 significa una determinada demanda. Y lo único que estábamos intentando, insisto, el partido decisivo se dio y nos da igual la audiencia que pudiera tener. Es verdad que también sus señorías me van a inquirir a mí si todos los meses viniese con una audiencia del mes inferior a la del año anterior, a la de meses anteriores, y que no es fácil siempre mantener el equilibrio entre tener unos consumos que demuestren que la sociedad en términos generales está aprobando esas propuestas de programación y que al mismo tiempo pues cumplamos con todo este tipo de deportes minoritarios, a juzgar por las propias audiencias. Ojalá dispusiéramos de un segundo canal, por ejemplo, para poder ofertar todo este tipo de contenidos. Pero la realidad que tenemos es la que tenemos, y lo único que pedimos en este caso es que pudiésemos conciliar las necesidades de la televisión. No le digo que el partido decisivo no debiera darse a las 4 de la tarde, como se dio y como lo dimos nosotros, pero a lo mejor los partidos anteriores que estábamos pidiendo poder hacer un esfuerzo conjunto y emitirlos en la mañana, pues también si hubiera habido una flexibilidad, le aseguro que estaríamos hablando de otra cosa en este caso. Pero dicho todo eso, me quedo con su reflexión y seremos todavía más sensibles en próximas ocasiones. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Se termina el orden del día, por lo tanto se levanta la sesión. Buen fin de semana a todas y a todos.